Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema obedeciendo a la manera de Dios. Este versículo que acabamos nosotros de leer, no lo sabemos de memoria. Puedo recordar que a mi parecer, quizás estoy equivocado, es el primer versículo que me aprendí de memoria hace muchísimos años. Y bueno, es un versículo tan hermoso que se considera la parte central del Evangelio. Y es aquí, hermano, que si Dios no hubiese enviado a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, nosotros no tendríamos salvación. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos creído que hay un Cristo que murió por nosotros. Pero esa manera de creer, la manera de creer que cada uno de nosotros ha acogido a su propia manera de vivir, gran parte de nosotros la hemos acogido de una manera equivocada que a Dios no le agrada. Otra gran parte la hemos abrazado con todo nuestro corazón de tal manera que es a la manera de Dios. Y es ahí en donde Dios quiere que nosotros creamos, obedezcamos y vivamos a su manera de Él, no a la de nosotros. ¿De qué manera hemos creído nosotros que Cristo nos puede y nos ha dado vida eterna? Dice, porque no envió Dios, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solamente es a través de la fe y de la obediencia en Cristo Jesús en que nosotros podemos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, solamente a través en Cristo Jesús. Eso lo dice Hechos capítulo 4 versículo 12. El hombre no puede ser salvo por sí mismo, por obras. No es la salvación por obras para que nadie se gloríe, sino que es únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. La fe que el Señor ha puesto en nosotros, y por fe nosotros le buscamos, por fe nosotros le servimos. Hoy nosotros hemos cantado al Señor. ¿Y por qué le cantamos? Por fe. Porque sabemos que aunque no le vemos, Él está presente aquí. Esa es la fe. Le cantamos por amor. Le servimos por amor. Por lo que Él es, por fe. Entonces, esa es una de tantas maneras de vivir a la manera de Dios. Cantarle sin verle. Pero le podemos sentir, que es lo más hermoso. Nos podemos gozar, que es lo más hermoso. Entonces, no necesita alguien ver para poder cantarle, para poder servirle, para poder seguirle. No. Nosotros creemos en un Dios vivo y único, que Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. El que en Él cree, dice el versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para llegar al cielo, hermanos, algunos consideran que solamente basta con creer en Dios. Y creer en Dios, la mayoría de la humanidad no tiene problemas, porque hablamos de Dios sin ningún problema. Pero cuando se habla de cómo poder llegar a Dios, es ahí el problema. Y para poder llegar, hay que caminar. Y para poder caminar, debe de haber un camino. Y ese camino solamente es Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces no es en ningún otro hombre, como algunos creen o enseñan fuera de la doctrina de Cristo. El único camino para poder llegar al Padre es a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús. Simplemente creer en Dios sin obedecer a Cristo, no podemos, no podrán llegar al cielo de ninguna manera. Es a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y prometió volver por todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. Por eso es a la manera de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El mundo está condenado. Está condenado. Cristo lo quiere bendecir. Nosotros, en un momento de nuestra vida, estábamos condenados. Es decir, no teníamos nosotros la esperanza de tener la bendición, la esperanza de tener la vida eterna, porque nosotros vivíamos a una manera que no es a la manera de Dios. Cuando yo era más joven, hace unos cuantos años, pensaba yo, estando en México, decía: bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando haciendo esas cosas malas, así que creo que tengo el cielo ganado. decía yo. Me considero una persona buena. Miren qué manera de pensar de que tiene el hombre. Y yo mismo me justificaba. No tengo necesidad de ir. Estoy trabajando, no me meto con nadie, no ando en pleito, no ando en chisme. Ahí la llevo, decía yo. Pero qué engañado estaba. Eso es, hermano, que yo estaba engañado. Pero por la misericordia del Señor, vino la luz de Cristo a mi vida, a mi mente, y me iluminó y me dijo, estás mal. Arrepiéntete. Conviértete a Cristo para que tengas la bendición y no la condenación, para que tengas la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito es su nombre. Por su gracia pude entender y pude reconocer que estaba en un error. Pensé que esa forma de vivir era la correcta y que podía un día ir al cielo. Solamente creyendo en Dios, sin buscar a Dios. Pues mire qué manera de pensar tiene el hombre. Así, desafortunadamente, muchos están. Y es necesario que le resplandezca la luz del Evangelio, que le resplandezca la luz de Cristo, para que el hombre deje sus malos caminos. Aunque el hombre piense y diga, yo no tengo necesidad de ir al templo, yo no tengo de necesidad de buscarle, yo así estoy bien. No te engañes, no te turbes, no te equivoques. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí hay que seguir al Señor todos los días hasta el final. Bendito es su nombre. Entonces, la condenación que el hombre tiene es por causa del pecado. La condenación que el hombre tiene es por la rebeldía de no querer obedecer a Dios a la manera de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios, conociendo uno la verdad. Pero si no se practica la verdad, hay condenación. Aquí lo que el Señor nos pide es que reconozcamos que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Y tenemos nosotros que creerle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Con todo nuestro ser tenemos que buscarle a Él. Aquí en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver cuando Jesús visita a Marta y a María y dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos aquí un claro ejemplo, dos hermanas, pero muy diferentes en la manera de buscar a Dios. Y es que Dios no hace acepción de personas. Dios no la hace. Somos nosotros lo que el hombre decide cómo servir a Dios. Esta mujer, Marta, Seguramente escuchaba la conversación que Cristo tenía con María. María sentada, atenta a los pies de Jesús. Y la otra, vemos, estaba ocupada. No prestaba la debida atención cuando Jesús estuvo en su hogar. En otras palabras, vino a ignorar la presencia de Cristo, hermano, en su casa. La ignoró. Le mostró más interés a lo que ella estaba haciendo, cuando eso podía esperar, o quizás no hacerlo y atender a Jesús, que estaba ahí. Así desafortunadamente pasa entre algunos y muchos de nosotros. No nos importa cuando Jesús nos está visitando y Él siempre está de visita y permanece en su casa. Permanece en todo aquel lugar que le abre la puerta de su corazón. Y decimos mejor, después hablo con el maestro. Mejor después lo atiendo, porque estoy ocupado y tengo otras cosas que hacer. Y ya después mejor leo la Biblia. Ya mejor después voy al templo. Tengo mucho trabajo y voy a seguir esforzándome. Estamos afanados por querer esforzarnos en ganar más dinero. Y así desafortunadamente, hermano, es una tristeza ver. Y no es que andemos observando de ninguna manera. De ninguna manera andamos observando. Pero la presencia de gran parte del pueblo de Dios dice por su ausencia. Y el Señor dice: afanado y turbado estás. A tu manera has creído en el Evangelio. A tu manera estás viviendo mi palabra. Pero mi palabra dice: medita en mí de día y de noche. No os dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Buscadme mientras tanto puedo ser hallado. Llamarme en tanto que estoy cercano, porque un día no me van a encontrar. Lo dice la palabra de Dios. Y se nos olvida que Cristo prometió volver por su pueblo. Y nosotros estamos trabajando, disfrutando la vida como si fuéramos a vivir 1000 años. Y como si Cristo nunca fuera a venir por su pueblo. Esa es la manera de Dios que Él nos pide que le obedezcamos. Esa es la manera de Dios como Él pide que nosotros nos entreguemos en espíritu, alma y cuerpo. Poder de Dios. Algunos consideran que solamente con estar presente en el cuerpo lo es todo. No, es con nuestra manera de vivir, con mi vida. Nosotros debemos de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque como él dice, porque todo aquel que en él cree no se pierda. Algunos solamente hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, pero no le hemos creído, no le queremos obedecer que Él es también nuestro Señor. Cuando uno reconoce a Cristo como nuestro Señor, uno está siempre atento a lo que el Señor me manda hacer. El Señor en todos pone el deseo de orar. Eso no lo vamos a ignorar, y no me diga usted que no es verdad. El Señor nos dice, es tiempo de orar. Pero nosotros, mejor decimos, es tiempo de otra cosa. La carne quiere el deleite, la carne quiere el descanso, la carne quiere otras cosas más fáciles. Pero el Espíritu está dispuesto a buscar las cosas de arriba. Somos nosotros quienes determinamos si obedecemos a Dios a la manera de Dios, o sigo yo en mi vagancia espiritual. Y digo, ahí después, espérame, Señor, que termine de hacer estas cosas y después te atiendo. María, posiblemente estoy especulando, le he dicho, dale un café, dale esto, termino. No. Jesús, Él siempre nos está esperando. Pero ¿saben qué? Cuando hay momentos que el Señor nos pide que hay que orar, son momentos únicos, en el cual uno no debe de desperdiciar ni pasar por alto, porque es ahí en el cual el Señor quiere tratar con uno de una forma especial. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esperar al Señor? ¿Cuántos de nosotros? Después, Señor. Esto es lo que el Señor ha puesto para mucho rato, que es necesario buscar al Señor, que es necesario obedecerle a su manera, que es necesario que nos congreguemos, que es necesario que nos entreguemos de una vez por todas, sin ninguna excusa. Y no por mucho rato, sino por siempre, mientras el Señor nos siga permitiendo hablar de su bendita palabra. Hay que vivir y predicar la bendita palabra. Compra la verdad y no la vendas. No hay que venderse por nada. Aleluya. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Y vemos aquí en el versículo 3 en adelante, la parábola del sembrador. Dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. Ahí mismo adelante, en el versículo 19, Jesús mismo explica la parábola del sembrador y dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, vamos viendo cómo el Señor va explicando esta parábola. Nosotros, humanamente, tenemos emociones. Es una de las cosas que el Señor ha puesto en nosotros. Y emocionarse, me atrevo a decir que no es pecado. Es bueno alabar a Dios, es lo mejor. El pueblo tiene que alabar a Dios. Pero más allá de una alabanza, tenemos que ser adoradores. La alabanza es algo que sale del corazón y se expresa por medio, válgame la redundancia, de una alabanza. Puedo cantar muy hermoso, lo que sea, está bien. No hay nada de malo en ello, perfecto. Pero más allá, cuando termina la alabanza, cuando termina el devocional, cuando salimos del templo, tenemos nosotros que seguir adorando a Dios. Aunque no cantemos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, dando buen testimonio de un Cristo vivo, santo. Entonces, si yo me emociono y digo aleluya, qué bueno, gloria a Dios, pero saliendo ya hago otra cosa que a Dios no le agrada, ¿de qué me ha servido gritar aleluya? ¿De qué me ha servido entonces? Es solamente una emoción y no una conversión. El Señor nos dice así, que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. El hombre necesita convertirse a Cristo. Si usted no le ha dado su corazón a Cristo, déselo de manera total. Y algunos no se lo han dado todavía, estando presente en la casa de Dios. Hablo en términos generales, no para los que están presentes precisamente, sino para todo aquel que escucha la palabra de Dios. Estamos convencidos nada más. Y el Señor no quiere solamente que el hombre se convenza de su pecado. Algunos cuando cometen una falta por lo regular, el hombre se arrepiente, pero es por su conciencia. En algunos casos, el hombre llora. Dice, no lo vuelvo a hacer, perdóname, me arrepiento. Ok, perfecto. Pero no hay una conversión. El verdadero arrepentimiento es no volverlo a hacer. Entonces, Juan el Bautista predicando, dice, arrepentíos y convertíos. No se queda solamente arrepiéntete y ya. Dice, arrepentíos y convertíos. ¿Convertíos a qué? A Cristo. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, no podemos nosotros quedarnos solamente en reconocer nuestro error, nuestra falta, y ya ahí. No. Eso tiene que darle un seguimiento a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús. Convertirnos, dejar nuestros malos caminos, creer a la manera de Dios. Por eso, desafortunadamente, algunos solamente están convencidos, pero no se han convertido porque no le han dado de manera total su corazón al Señor. ¿Cómo se puede caracterizar cuando una persona está enamorada? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo? Pues quiere estar todo el tiempo junto con esa persona. Todo el tiempo está pensando en esa persona. Se le hace una eternidad. Si dice te veo en una hora, quiere ya ver. No haya la forma de poder agradarle a esa persona. ¿Por qué? Porque está enamorada. Así de fácil. Ahora nosotros, hermanos, ¿cuán enamorados estamos de Dios? ¿De verdad estamos enamorados de Dios? Sí, lo estamos. Pero el Señor quiere que nos enamoremos más de Él. Que si no me dio tiempo de cenar, ya cuando es la hora del culto, ¿saben que yo dejo la cena? Y voy primero a cenar el pan de vida. Porque estoy enamorado de mi Cristo. De Él estoy enamorado. En Él yo debo de pensar. En Él yo debo de meditar. En Él yo me debo de preparar para agradarle a Él. Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y algunos solamente queremos agradar a los hombres de pura apariencia. No nos engañemos. Es a la manera de Dios. Cuando digo que el hombre se debe de preparar, la palabra de Dios se refiere en lo espiritual, no tanto en lo externo es secundario, aunque también tiene su importancia. Dice el Señor: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El hombre debe de presentarse ante Dios santo. Si usted no conoce ahora al Señor, el Señor lo quiere hacer a usted santo. Quiere que usted le entregue su corazón, reconozca sus pecados, se convierta a Cristo, y el Señor en ese momento lo convierte en santo. Empieza el proceso de la santificación. Entonces todo tiene un comienzo, y ese comienzo nos lleva hasta el final, al cielo en Cristo Jesús. Sigue diciendo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué pena es ver que en nuestros países nosotros éramos antorcha encendida. Llegamos a este país para buscar la plata y aquí muchos, desafortunadamente, han caído en el afán. ¡Qué pena! El Señor no quiere eso. El Señor, Él dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Búscame a mí. ¿De qué sirve al hombre ganarse todo el oro, todo el mundo, y pierde su alma? Pero todavía todo aquel que está en el afán está a tiempo de llegar al camino del Señor. Todavía está a tiempo de que atienda la palabra de Dios y se siente a los pies del Maestro, como lo hizo María. Nosotros tenemos que sentarnos al pie de Jesús y decirle: Señor, háblame. Estoy dispuesto a escucharte y a obedecerte. En el libro de Proverbios, capítulo 23, dice de la siguiente manera, el versículo 19 y 20: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Nosotros, hermanos, tenemos que ver en dónde nos metemos y con qué personas nos relacionamos. No es que nosotros lo hagamos de menos ni que nosotros nos sintamos más, de ninguna manera. Amamos a todos en el amor de Cristo. Pero las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si alguien se junta, es decir, convive mucho con alguien que no conoce al Señor, es más fácil que se le pegue lo del mundo que a él se le pegue lo de Cristo, que se le debe de pegar. Pero si nosotros no somos sabios, no damos buen testimonio y luego empezamos a hablar malo, a reírnos de sus chistes colorados, que le hago más caso a él acudiendo a los cualquier otro sitio que me invita, y cuando lo invitas a la casa de Dios no viene, pero bien que va el hermano allá afuera, tantos sitios, vamos aquí, vamos allá, vamos aquí. Eso no es correcto. Y ya por ahí empieza sin querer a darse el traguito, a darse el cigarrito. Entonces, ¿de qué manera has creído en que Cristo te da la vida eterna? ¿De qué manera? Esa es la manera de Dios. Vamos a segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: permaneced, dice, como tema en la doctrina de Cristo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que, hermanos, nosotros hemos creído en Cristo y tenemos que estar firmes en Cristo. No podemos nosotros volver a la oscuridad donde ya el Señor nos sacó. No podemos volver nosotros a la vieja vida. Quizás algunos dirán, bueno, yo no vuelvo a la religión tradicional. ¡Qué bueno! Pero desafortunadamente, de alguna u otra forma, le está dando la espalda a Dios. Y Dios no quiere que le demos la espalda a Él de ninguna manera. Él dice estar firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y esa hermosa palabra que Él nos dice, estar firmes, hermanos. Uno tiene que estar firmes en las buenas y en las malas. Uno tiene que estar firme en Cristo Jesús, en la abundancia y en la escasez. Uno tiene que estar firme en Cristo Jesús, en la enfermedad y en la salud. Siempre estando firmes en Cristo Jesús, hermano. Porque Él es nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y el que verdaderamente está enamorado, no le falla al Señor jamás. Y nosotros le fallamos al Señor de muchas maneras. Y el Señor nos dice, no me falles. No me dé la espalda. Obedéceme a mi manera. No a tu manera. Es bien fácil perseverar a la manera de uno. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cómo puedo yo perseverar hasta el fin? Bueno, obedeciendo su bendita palabra, congregándome, orando. El Señor dice, orar sin cesar. Y nosotros, hermanos, no estamos orando lo suficiente. El Señor quiere que nosotros toquemos fondo en su presencia. El Señor quiere que nosotros seamos constantes en congregarnos. Porque qué fácil es perseverar solamente una vez al mes, ir a la casa de Dios, es bien fácil. Qué fácil es perseverar sin orar. Qué fácil es perseverar sin leer la Biblia. Qué fácil, mire qué vida de, qué evangelio tan fácil, bien liviano. Pues déjame decirte que ese evangelio no es de Cristo. No lo es. El evangelio de Cristo nos dice congregaos. El evangelio de Jesucristo nos dice orar sin cesar. El evangelio de Cristo nos dice amaos los unos a los otros. Tantas cosas que el Señor nos dice que lo hagamos a su manera, no a mi manera. A mi manera, es bien fácil, facilísimo vivir ese evangelio. Peco ahora, peco mañana, no me digas nada, dame parte. Qué fácil. No, el Señor nos dice, sé santos, porque yo soy santo. Y ya desafortunadamente, a algunos se nos está olvidando que el Señor es santo y que Él nos pide santidad. Algunos tienen la casa de Dios en muy poco, y menos la presencia de Dios. Menos la presencia de Dios la tienen en poco. Aquí hay que servirle en espíritu y en verdad. Hermanos, el Señor, cuando Cristo venga, tengo entendido, y así es, Él viene por una iglesia que esté buscando su presencia, que esté gimiendo por su presencia, que esté apartada del pecado. No por aquel que diga yo soy cristiano. No por aquel que diga yo predico, me voy con él. No. No, 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 no. Aquí Él viene por una iglesia ferviente en el Espíritu. No viene por alguien que está frío o que está tibio. No, no, no. Aquí, hermano, uno tiene que estar calientito en el Espíritu, ferviente en la oración. Solamente viviendo la vida sin ningún compromiso con el Señor, no te engañes. Así no vas. Dice el Señor, dice, porque de tal manera amó Él al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Creer implica obedecer. Eso es. Entonces, si yo he creído en Cristo Jesús, tengo que obedecerle como Él me pide que yo le obedezca. Algunos no quieren dar al Señor su diezmo. No se lo quieren dar. Y el Señor no necesita los diezmos, porque Él es el dueño de todo. Esto de los diezmos es la ventana en la cual el Señor nos pide que le probemos para que Él nos prospere. Entonces, por amor a Él, yo doy lo que Él me pide. Y darlo de buena manera. Él dice, Él ama al dador alegre. Si alguno lo está dando de mala gana, no lo dé. Pídele al Señor un corazón dadivoso para dar con alegría. Porque cuando Él pidió la ofrenda a Abel y a Caín, uno de ellos lo dio de mala gana. Al Señor no le agradó. No le agradó la actitud de Caín. Y el Señor ve nuestra actitud. Si nosotros damos lo más mínimo, pero con alegría, el Señor lo ve y lo multiplica. Pero Él dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces dejémonos tocar por el poder del Espíritu para darle a Él lo que Él pone en mi corazón. Él pone que le demos una alabanza, vamos a darle una alabanza. Él pone en mi corazón hablarle a alguien de su bendita palabra, vamos a hablarle a alguien de su bendita palabra. Él pone en mí orar por alguien, voy a orar por él, voy a orar por ella. Entonces es a su manera, no es a mi manera. Y muchos, desafortunadamente, no les importa la obra, no les importa el bienestar espiritual de la iglesia, de los hermanos, solamente dice yo, con que yo esté bien, gracias Señor. No, tenemos que salir del egoísmo. Somos hermanos en Cristo, no somos primos, nada de otro parentesco hay en las cosas de Dios, somos hermanos. Y el hermano mete el hombro por su hermano. Sí, la mete. Pero el que no es su hermano, pues no. Si Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, murió por nosotros para darnos salvación, nosotros tenemos que dar un extra en la oración. Tenemos que dar un extra en la alabanza. Acostumbrémonos a dar un extra para el Señor. Porque se puede. No nos limitemos ante el Señor. Siempre el Señor nos pide que nosotros le demos todo lo que hay de nuestro corazón. Así que, hermanos, aprendamos a perseverar a la manera de Dios. Él nos pide que el que está firme, mire, que no caiga. No que miremos quién caiga, no. No, mire, que no caiga uno. Y orar por los otros. Los unos por los otros, orar. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Dejemos el afán. Como algunos estamos trabajando mucho y decimos, pues ahí voy el domingo. Si puedo, voy a la iglesia el domingo. No nos afanemos. No es que esté yo molestando de ninguna manera. La palabra de Dios nos dice que buscar las cosas de arriba, poner la mirada en Cristo, no en las de la tierra. Y todo lo demás el Señor va a dar de acuerdo a su perfecta voluntad. Tenemos la salud, que es lo más importante. Tenemos la paz. Lo demás, ¿de qué nos vamos a preocupar? Si tenemos comida, si tenemos techo, lo demás es lo de menos. Lo demás es afán. Que tengo un carro y quiero dos, o quiero otro del año. ¿Para qué? ¿Para qué? Arriesgando y lleguen y te lo roben, pongan ahí un arma. Quizás no te hagan un gran daño, pero por lo menos el susto. ¿Qué necesidad hay? Dios les bendiga y les guarde grandemente.